Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos, estamos muy cerquita de conocer quiénes estarán en las semifinales. Bienvenidos, esto es Fútbol Picante. Y le presento la mesa rápidamente: Caro Guillén, Pilar Pérez, Morena Beltrán y David Fighter. Yo soy Caro Padrón. Gracias por acompañarnos para hablar de lo que ha sido el corte de caja hasta hoy. Porque justamente el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, hacía ese corte de caja, hablando primero de la presencia en ronda de eliminatorias de campeones o de representantes más bien de todas las zonas de los continentes, y hablaba de que hasta el momento es el mejor mundial o la mejor fase mundial de la historia. La fase de grupos le ha gustado, ya vamos a hablar de eso. Qué gusto tener esta mesa histórica. Diversa, David.
No, no, diversa. histórica, me da muchísimo gusto. Yo quién sabe cómo me colé, pero me colé aquí.
Con pasaste mujer, el corte, David.
Con mujeres corte. Muy inteligentes. Y bueno, yo no recuerdo una mesa, Caro, Pilar, Morena, Carolina, no recuerdo una mesa de Fútbol Picante con una mayoría de mujeres, con una conductora mujer. Qué bueno, este mundial es un mundial de ese tipo de mensajes. A pesar del país donde se efectuó, que sigue teniendo su gran polémica, a mí me dio muchísimo gusto que hace poco vimos una tercia arbitral.
Stephanie Frappard,
únicamente con mujeres.
La francesa dirigiendo.
Con mujeres, además en shorts, en un país donde las leyes, la hijab no permite que la mujer enseñe las piernas. Las tres, como jefas de todos los jugadores de fútbol, me pareció un gran, gran mensaje de FIFA. Y este es un gran mensaje también de ESPN.
Sí, yo creo que uno tiene que, y eso es lo que yo creo que del fútbol, ¿no? Que el Mundial debe dejar de alguna manera un aporte al país. La campaña de Estados Unidos, Pilar, que tú la puedes decir, el Be the Change, me parece que era como el mejor mensaje, ¿no? De tratar de ir a un país, no modificarlo, pero sí con el tema multicultural, cómo es el roce con otras culturas, sí. Ver cómo viven en otros países y que eso de alguna manera incida positivamente en algunas de tus costumbres, te termines abriendo un poco hacia otro espectro, hacia ver quizá cosas que son posibles mejorar.
Sí, intentaron hacerlo día con día. Saludos a todos, es un placer acompañarlos.
Saludos,
con diferentes actos, ¿no? Primero, en el lugar donde entrenaban, la bandera del escudo con los colores de la bandera del arco iris. Invitaron a trabajadores de las obras a jugar fútbol con ellos. En uno, a lo mejor, fue muy polémico y tal vez hasta se equivocaron, que fue quitarle el escudo de la República Islámica a la bandera de Irán. Uh-huh. Después se retractaron. Pero todo esto porque además en todo este tiempo se habló de la diversidad que tiene Estados Unidos en su misma selección, con muchísimos jugadores afrodescendientes, con muchos jugadores que podían optar por jugar con otros países, y es parte del legado que quieren dejar, ¿no? Y de saber que ellos toman la batuta para la siguiente Copa del Mundo junto con México y Canadá, haciendo esa diferencia.
Así es. Y el respeto de todas las selecciones, con ciertas excepciones de eventos muy específicos que sucedieron hasta ahora, el respeto a las leyes de Qatar, entender que esto es una cultura religiosa, es un gobierno de Estado, pero que hemos respetado cómo ellos viven. Así como cuando alguien te invita a la casa y no le guste que andes en zapatos, te los tienes que quitar porque vas a entrar a una casa ajena. Sí. Así hemos nosotros actuado aquí y hemos visto que la mayoría está en la misma sintonía, y por eso ha sido un mundial distinto, atípico, pero tranquilo.
Así sí. Es.
Nada que lamentar fuera de la cancha.
Un mundial, no sé si estás de acuerdo con Gianni Infantino, ya vamos a hablar, vamos a ampliar, Morena, justamente el tema, pero ¿cómo lo has vivido tú particularmente?
Bien, bien. En lo particular es mi primer mundial, soy chica, tengo 23 y yo estoy asombrada, imagino que también es un poco histórico porque es el último mundial que se va a jugar en un solo país, es un
y el
mundial
último con 32
selecciones, un mundial muy compacto que nos permite por ahí ver 2-3 partidos en un día, algo que es imposible si pensamos en otras distancias de otros países. Es hasta más parecido a una Olimpiada, si queremos, sí. ¿No? Por las distancias que hay entre un evento y otro. Pero bueno, yo estoy con la boca abierta y con los ojos abiertos a cada paso que doy. Así que sí, estoy muy feliz, estoy muy contenta y estoy muy contenta de estar acá.
Yo espero que no sea el último en un solo país. Porque eso de compartir sedes, Canadá, México,
bueno, Estados Unidos, eso allá nos veremos en el próximo mundial por satélite probablemente,
sí,
¿no?
¿Seguro?
Porque seguramente estaremos repartidos todos. Será complicado, así que vamos a disfrutarlo esta noche, vamos a disfrutarlo el resto de días que nos quedan todavía 11 de cara a esa gran final. Pero vamos a escuchar también a Gianni Infantino con las declaraciones que ha dado de que hasta ahora es la mejor fase de grupos en la historia de los mundiales.
I've seen all matches indeed and put very simply and very clearly, this has been the best group stage of a World Cup ever. So this is very promising for the remainder of the World Cup. But the matches have been of great, great quality in beautiful stadiums. We hope that the World Cup continues and concludes as it has started. Fantastic success. I'm sure that we will reach the 5 billion viewers around the world.
Bueno, porque evidentemente para la FIFA hablar de 2.000 millones de espectadores es una cifra grande. De hecho, hay que hablar también de la cifra histórica que ha hecho la selección mexicana, hablando de la federación en cuanto a venta de derechos, a venta de distintos patrocinios, histórico también para la selección mexicana, que ya no le fue nada bien. Vamos a hablar de eso más adelante. David se le está haciendo agua a la boca cuando menciona el tema de fracaso y selección. Ya quiere justamente hablar de eso. Caro, pero mencionaba el tema de que por primera vez en la historia las selecciones nacionales de todos los continentes están presentes en la fase de eliminatoria. ¿Se ha vuelto más global? ¿Se ha vuelto más parejo? ¿Tiene que ver en el momento del año en el que nos cruzamos en la Copa del Mundo?
Yo solo quiero decir que el señor Gianni Infantino está hablando con el sombrero de político, no hay una figura más política dentro de la FIFA que él, porque es su presidente, pero que ayer a final de la tarde hablaba de sintiéndose marroquí, al final de la noche era portugués y probablemente el viernes será argentino, ojalá, brasileño y el sábado inglés o francés. Porque yo entiendo el optimismo, yo entiendo que ellos tienen que justificar el haber dado el Mundial a esta sede porque fue un invento que se hizo en 2010.
Pero no se hizo en su momento, además. Infantino tomó el tema y, bueno, tuvo que arriar el caballo
pero
como
pudo. Pero él
pudo, ¿no?,
detenerlo si hubiese querido.
Pero lo ha defendido mucho,
sí,
también.
Y este país tiene 12 años preparándose para esto y lo han hecho muy bien.
No, muy bien.
Con nota sobresaliente, ¿verdad? Pero sacando todo lo que engloba lo que está diciendo a nivel político, corporativo, políticamente correcta, okay, a mí me parece que este Mundial, en cuanto a lo futbolístico, no debe estar como el mejor de la historia. O sea, en el fútbol,
o sea, no hay
los goles
calidad,
no son amores. Este, desde que se instaló la fase de grupos en 1998, este es el Mundial, después del de Alemania y el de Sudáfrica, con menos goles.
Sí. Okay.
Han habido 6 partidos que se han ido 0-0. En 2018, solo hubo un partido de la fase de grupos que quedó 0-0.
Pero, Caro, una pregunta. Yo, por ejemplo, vi un 0-0 Corea del Sur-Uruguay, uh-huh, partidazo. El partido de 0-0 de Marruecos-España, que fue un partido de 0-0 90 y 120 sí, minutos. Sí. ¿No fue un mal partido?
Sí, no. A ver, yo...
Sí, hay sus excepciones, pero siento que faltaron los goles. O sea, que el fútbol de hoy es defenderse. Es el miedo a perder.
Pero siempre hemos tenido selecciones así. Siempre hemos tenido las selecciones que se encierran y las selecciones que van a buscarlo. Yo creo que tiene alguna lógica las palabras de Gianni Infantino con el hecho de saber que en esta fase de grupos, por lo menos más allá de que había un representante de cada uno de los continentes, no de las confederaciones, porque uh-huh, Australia no está en la de Oceanía, pero sí de cada uh-huh uno de los continentes avanzando a la fase de grupos. Y además saber que hubo grupos que se definieron hasta el último partido, como el E, como el C, donde estuvo México, el mismo H, que terminó dejando en el camino a varios equipos muy favoritos. Creo que eso le da algo a esta fase de grupos que no habíamos tenido tal vez en mucho tiempo, porque sí tiene razón, no se ha visto tanto la distancia de los europeos al resto del mundo.
Bueno, prueba de hecho de eso, Morena, es que revisamos y en el Mundial anterior hubo varios equipos, 3 equipos de hecho, incluido Croacia, que llegó a estas instancias, Uruguay, uh-huh, me parece que el otro fue Bélgica, que consiguieron los 9 puntos de 9 posibles.
Sí,
y en este Mundial ninguno logró esa tripleta perfecta.
Claro, creo que desde el 94 no sucede esto, que no haya ni una selección que haya podido ganar los 3 partidos. Uh-huh. Y bueno, obviamente siempre están esas sorpresas, como Alemania fuera, como Bélgica fuera. Me parece que eso lo hace atractivo. También creo que él también apunta a un nivel como más estructural, ¿no? Son todos estadios que máximo de vida,
claro,
con remodelación,
claro,
que tienen. Hay estadios que se han inaugurado el año pasado y estadios que se han inaugurado este año que se han preparado para eso. Yo creo que él apunta a una cuestión más estructural, la implementación del tiempo efectivo como algo concreto para los partidos, que se adicionen 5 minutos en un primer tiempo.
Bueno,
yo no lo había visto.
Y además, la herramienta del offside, que a mí me parece una locura,
verdadera,
que te terminen anulando un gol porque el tobillo esté fuera de
la toma.
Bueno,
pregúntale a Argentina y el partido con Arabia Saudita.
Pereira.
Increíble. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar porque es que le quita la esencia al fútbol.
Si es fuera de lugar.
David, pero debería haber, no sé, que los tres cuartos del cuerpo estén fuera de lugar o la mitad del cuerpo.
De una uña. O sea, si
tratar de ajustar la herramienta, porque está buena que utilice la herramienta y esté la tecnología, pero.
Pero un caballo no gana por una nariz.
Bueno, pero ya eso es el primero que cruce, ¿no? Ya eso es otra cosa. Pero yo sí siento que la herramienta está siendo demasiado ajustada en algún punto. Ahora, David, en el cuanto a las selecciones, ¿cómo has visto tú el nivel? Sobre todo de CONCACAF, porque pasó Estados Unidos, que en algún punto muchos lo daban por favorito para enfrentar a Países Bajos. Se termina cayendo, pero México termina saliendo en fase de grupos. El caso de Costa Rica, que termina además siendo goleado en ese primer partido, ciertamente cambió un poco, creo que su manera de juego, lo estuve siguiendo, y ahí en el último le dio como pelea a la selección de Alemania, pero quedaron como por debajo. Incluso Canadá, que había prometido mucho y con una generación brillante, terminó cumpliendo poco.
Sí, yo creo que, a ver, tiene razón Carolina, ¿no? Y además apunta bien Morena el tema de que hubo un poco de más de paridad. Los grupos presentaron emoción hasta el último momento, algo que le gusta mucho a la FIFA, porque tiene televisión, tiene rating, tiene ventas. Pero yo tampoco me atrevería a decir que es la mejor fase de grupos de una Copa del Mundo. Porque al final del día, a ver, cierra los ojos y mira ahora los cuartos de final. ¿Hay algún plebeyo? Marruecos.
Sí, Marruecos. Perdón
por lo de plebeyo.
Que siempre hay una sorpresa metida en el panorama, ¿no?
Dentro de los rangos del
fútbol. A ver, no está al nivel de Argentina, de Francia, de Inglaterra, de Brasil. No. Croacia ha tenido buenos mundiales y es subcampeón mundial actual. Uh-huh. Yo creo que el señor Infantino obviamente está vendiendo su producto, estoy de acuerdo.
Defendiendo su producto.
Han hecho un buen mundial.
Sí, porque
mundial.
Ya no los vendió, David, de hecho. Ya lo vendió, ya les pagaron.
Cuidado,
les pagaron.
Unos añitos volvemos aquí a estos países.
Ahora, hay una ventaja de esto, ¿no? Al final del día, todo lo que ocurre fuera de la cancha, cuando el árbitro pita, en la cancha es la misma. Es un pasto perfecto, tribunas, iluminación, y ahí los jugadores de fútbol me parece que están un poco, o tendrían que estar ajenos de lo que sucede en este país. No lo han estado tampoco, hay que recordar las señas de los jugadores alemanes.
Claro.
La protesta de los
ingleses. Lo que yo decía de las excepciones.
Los ingleses también hincándose al inicio de cada partido.
Ahora,
¿no?
Me ha parecido un buen mundial.
El fan que se coló, que fue deportado a su país con la bandera.
Sí, pero que fue rescatado por Infantino, que además luego la prensa lo consigue y él cuenta la historia del Salvador Infantino que va y aboga por él, le dice que es un hombre con suerte, que tú dices...
Claro, no sé si les ha pasado a ustedes.
Lavando la cara un poco al torneo.
No sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo, una de mis hijas me pregunta, papá, ¿cómo está el mundial? Y yo le digo, maravilloso, porque la verdad es un buen mundial, bien organizado.
Sí. Muy bien organizado.
Transporte, los estadios, el metro, los hoteles, limpieza, seguridad. Uh-huh. Pero dentro de mí entra la otra parte que me dice,
que esto es toda una fachada.
Es un país donde, por ejemplo, las mujeres no tienen los mismos derechos que el hombre.
Bueno, pero los hombres te miran a la cara para responderte.
Mira, pero sin ir muy lejos, yo me he encontrado con otros panoramas, por ejemplo, con un catarí que ha comido con nosotros dos días seguidos en el cafecito que está abajo. Y hoy le pregunté, le dije, te voy a hacer una pregunta incómoda de por qué las mujeres van tapadas, cuéntame de por qué religiosamente visten de negro. Me contó cosas con las que quizá no estoy de acuerdo, ¿no? En mi feminismo, pero digamos que fue abierto a compartir.
Que termina siendo elección de ellas,
claro,
al final.
Compartir,
sí, eso es algo muy importante.
Sí, totalmente.
Si tú no lo quieres hacer,
se abrió quizá a compartirme parte de su cultura y la llegada de la Copa del Mundo forzó a que las mujeres pudieran entrar a los estadios. Entonces yo digo, si el fútbol puede hacer eso, dejar pequeños
legados
y romper la rueda, de hecho.
Pero claro, no olvidemos, pero no olvidemos que, por ejemplo, una mujer en este país, para ir al ginecólogo, necesita el permiso de su marido, de su papá, del tío, de un ser, un varón.
Sí. No, todavía falta mucho, David.
Que en nuestras culturas eso no existe.
Pero ojalá que cambie a partir de que vean las culturas interactuar de este lado del mundo. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más esta edición de Fútbol Picante, hablando justamente de lo que nos ha dejado hasta ahora la fase de los octavos de final. Ya regresamos. Portugal, bueno, Portugal ya está instalado en los cuartos de final. No necesitó a Cristiano, necesitó a un Gonzalo Ramos y a un equipo enchufado para pasar justamente de fase. Van a enfrentar a Marruecos, así que los portugueses se lo están pasando increíble. Vamos a hablar un poquito justamente de Portugal, porque mientras el himno sonaba, las cámaras apuntaban a la banca. Ahí estaba justamente Cristiano Ronaldo. Esto decía Fernando Santos postpartido. Somos amigos desde hace muchos años, refiriéndose por supuesto a Cristiano. Todo está completamente arreglado y él dio el ejemplo de un verdadero capitán. Hubo mucha polémica en cuanto a si celebró los goles, si no los celebró. Esto fue lo que dijo Georgina Rodríguez, su esposa. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamar y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigan de la mano y nos hagan vibrar una noche más. ¿Cómo leer, Caro Guillén, este mensaje de Georgina, que normalmente yo creo que ella nunca se ha metido en este tipo de cosas, pero en el momento preciso trague ahí como lanzando la piedrita a Fernando Santos de haber dejado a Cristiano en la banca?
Bueno, son muchas las parejas de futbolistas que utilizan sus redes sociales para dar mensajes que en verdad los generan sus maridos y no ellas. Y en este caso creo que es compartido, porque fue sorprendente no ver a Cristiano. O sea, desde 2008 no lo veíamos en la banca en un partido con la selección de Portugal. Pero todo este ruido alrededor de que Cristiano hoy no entrenó al nivel de los suplentes, a mí me molesta un poco, porque siento que se está haciendo ruido de un día en donde no tenemos fútbol, estamos aburridos y tenemos que hablar de algo. Porque Cristiano Ronaldo eclipsa la atención, y yo entiendo eso. Pero todo esto que se está diciendo de Cristiano, hay que ver en verdad si a él no le dieron la orden de ir de estar en el gimnasio, entrenar a la par de sus jugadores. O sea, Cristiano ha sido titular en todos los partidos de Portugal, excepto en este de octavos de final. Él sigue siendo titular y, cuidado, vuelve a ser titular en este partido contra Marruecos.
Situación cómoda no creo que sea para él, porque creo que no. A ningún jugador, y menos a alguien con el espíritu tan competitivo como Cristiano, siendo el capitán además de la selección en un partido de eliminación de octavos de final, no creo que partiera mucho por él. Fernando Santos explicaba en la previa y decía, no, se trató de una decisión técnica, no pasa por muchas cosas. Muchos dicen que se había molestado cuando lo sacaron en el partido anterior y que a Fernando Santos no le gustó la actitud.
Muchas especulaciones.
Terminó bancando. Hay mucha especulación, pero ¿por dónde escoger esto? Porque yo siento que si tienes a Cristiano, lo pones a jugar. Hubo una jugada de Rafael Leao justamente cuando mete gol. Cristiano va solo y no sé si vieron el gesto que le termina haciendo de ¡ey! Y en el partido de Portugal-Uruguay, estábamos en segunda fila, tuve la oportunidad de ir a ese partido, y Cristiano a Bruno Fernández le hizo el mismo gesto de ¡ey! No me pasan el balón. Uh-huh. Entonces, yo sí siento que hay un cambio allí de mindset
es
de repente en el equipo.
Es que genera Cristiano cuando está en la cancha. Por eso es que mucha gente critica el hecho de cómo cambia el equipo cuando Cristiano está en la cancha. Porque, cuidado, Cristiano está sin marca y tú no le pasas el balón. Te va a hacer esos gestos, ¿me entiendes? Porque es Cristiano. Yo estuve en este partido y la realidad es que tiene razón Georgina. O sea, cada segundo, ya iba 4-0 también el marcador, y el Ronaldo, Ron era insistente, y después Cristiano Ronaldo, y se paró a calentar y era como si hubieran marcado otro gol.
Y las cámaras dejaron de tomar la transmisión para enfocar justamente el lado de la...
Y cuando hizo los goles, porque además hat-trick, ¿no? Mientras coreaban el nombre de Cristiano, Gonzalo marcó su hat-trick. Entonces era un tema interno que no se puede ignorar a la interna, más allá de que eventualmente él se va a acercar, le va a decir, oye, tú eres Cristiano, yo tengo mucho que aprenderte, lo que sea. Como jugador que quiere una oportunidad, pues
que
también
de hecho,
pesa.
Lo entrevistaron y él dijo que Cristiano siempre en todo momento tenía como un consejo, una manera de acercarse,
claro,
que era muy
líder.
Cercano al equipo, que era el líder. Tú lo dejas en la banca, lo pones, pones a Gonzalo Ramos después del hat-trick, ¿qué haces
y
tú?
Y obviamente es como complicado escapar de la comparación de lo que nosotros pensaríamos si Messi se queda en el banco,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Que depende más también, Argentina, me parece, de Messi, de esos chispazos que Portugal, de Cristiano.
Hoy Leo también se ha reconvertido en otro futbolista y Cristiano sigue siendo un depredador de área, pero bueno, es eso. Y hoy quizás Portugal necesita un delantero con otra energía, un delantero que viene con un presente impresionante, porque Cristiano es quien es, pero Gonzalo Ramos tiene un presente en Benfica y Cristiano en Manchester, ni siquiera ya en Manchester. Pero bueno, yo creo que necesitas un partido como el de Gonzalo Ramos para poder justificar que dejaste a Cristiano en el banco, ¿entendés?
Claro.
O sea, le salió redondita.
Si no metía tres goles.
Y donde no hubieran ganado,
si
el equipo
iba,
goleando.
Si iba 1-1 con Suiza, iban 80 minutos y Cristiano no entraba. Y a ver, yo imagino, veíamos, ¿no?, esa situación de Joao Félix con Cancelo al principio del Mundial, lo que pasó con Bruno Fernández en el vestuario, todas esas imágenes que se viralizaron, que el grupo mostró como mucho apoyo para con Cristiano. Yo imagino que lo deben entender, pero vos si sos líder, vos no puedes terminar el partido todos tus compañeros yendo a festejar con su gente y vos irte.
Sí, claro.
O sea, me parece que más allá de que ellos entiendan que la figura que sos y que probablemente en ese momento tenés una calentura, que cuando entró al vestuario tiró todo para todos lados, uh-huh. Sos un líder. Entonces
ahí se equivocó entonces, ¿te parece?
Sí, obvio.
Porque él hizo dudas. El gesto como de invitar a sus compañeros a ir a saludar, como que no le hicieron mucho caso, él fue solo, agarró y se fue.
Sí. Yo creo que ahí Pepe, no, de 39 años, agarre y le dice, mira, escúchame, hasta acá. O sea, porque él también tiene otra experiencia en el vestuario y imagino que está con Cristiano desde los 15 años.
Estas escenitas es una manera muy patética de despedirse de la élite mundial. Muy patética por parte de Cristiano.
Sí. Y sumado a lo de su club, porque es un conjunto, no solo es con selección.
Está
no
sucediendo por su personalidad,
¿cómo se fue del Madrid también? Es decir, a mí me parece que a él le cuestan trabajo los finales.
Totalmente.
Porque del Madrid, mientras están festejando una Champions, estaba dando una entrevista donde decía
a Rodrigo Fáez, además,
que estaba enojado, que no se sentía respaldado por el Madrid. Oye, está festejando tu equipo una Champions. Claro. Ahora, también por otra parte... Sí, de acuerdo. Bueno, lo del Manchester.
El mal timing.
Algo pasará que el director técnico del Manchester United también salió peleado con Florentino. Ahora lo defiende.
Bueno, con Florentino hay una lista de jugadores.
Mal
a Florentino no lo defiendo porque hay una lista de jugadores a los que salió, que han salido peleados que me
por
parece
la puerta
que...
de atrás.
Ahora, claro, si tú tienes a Cristiano es para utilizarlo.
Y especialmente contra Marruecos, porque significa ahí un hombre que te puede meter miedo solo con su presencia.
Yo creo que Fernando Santos le puso un castigo disciplinario.
Exactamente.
Pero lo va a tener en el juego como titular contra Marruecos.
Pero escúchame, claro pero, sí, le puso un castigo y él dijo, bueno, vos me castigás, listo. Mira cómo me voy.
Y te hago el berrinche. Pero no debería también, o sea, porque yo siento que es por parte de Cristiano está mal ciertas actitudes, evidentemente, porque esperas otra cosa de un capitán, de un líder. Pero del otro lado, siendo Fernando Santos su amigo, habiéndolo tenido tantos años, habiendo ganado competencias con él, ¿no debería saberlo tratar, tener quizá más mano de seda?
Bueno, pero es muy difícil, ¿no? Tratar a un jugador como Cristiano con la personalidad que tiene Cristiano Ronaldo. Ahora, yo creo que él tomó una decisión complicada y al final, como dice Pilar, le salió. Imagínate si no le hubiera salido. Hoy estaríamos hablando todo el mundo en Portugal. Eliminaron a Portugal porque Fernando Santos dejó en la banca a Cristiano Ronaldo.
Se asumió un riesgo.
Entiendo que en Portugal la prensa ha pedido que se juegue sin Cristiano, que el público, sí, el público que está aquí, obviamente es un público que quiere ver a Cristiano.
Pero paga las entradas para ver a
Cristiano.
Voy a contarles
no había
esta
tanto
experiencia.
El otro día
terminando el partido, yo quería platicar con portugueses acerca de eso. Sí, claro. Pude hablar con 5 personas.
Te iba a decir eso.
El resto no eran portugueses.
Bueno, pero le pasa a Argentina también cuando juega, que está lleno de árabes que quieren apoyar a Messi.
No, la camiseta de Messi está por todas partes.
Sí, mucha gente. Sí.
Bueno, pero eso tiene todo. Pero Morena planteó una cosa que a mí me gustó, que decía que Messi se logró de alguna manera reacomodarse a su nueva situación. Es decir, sabe que ya no corre de la misma manera, arma más juego, asiste... Haces otro tipo de cosas
pero
dentro de la cancha.
Pero la personalidad de Messi y Cristiano es diferente.
No, ya, pero no debió, porque yo siento...
Cristiano nunca ha tenido la técnica que
no,
tiene
pero
Messi.
Pero yo siento que con la Juve él trató de hacer eso en algún punto y le funcionó hasta cierto momento. Digo, tiene cualidades distintas, evidentemente, pero no se quedó atrás, David, en ese proceso de tratar de adaptarse a que ya no tienes la misma madurez de antes, ya no tienes la misma... las mismas cualidades físicas, más allá de que te cuides mucho.
Tiene 38 años de edad. Y
en,
yo
dos
creo
meses,
que...
en dos meses,
es verdad,
en 5 de febrero, por favor. Sí,
y un contrato de 200 millones de dólares esperándolo aquí muy cerca, ¿no? Pero yo creo que pasa en muchos atletas, lo hemos visto, les cuesta trabajo preparar el final. Y las facultades se te van terminando poco a poco. Uh-huh. Lo acabamos de ver con Roger Federer. Federer fue un tipo que llevó su excelente hasta el final de la carrera. Y aquí tenemos... dos compañeras que saben mucho de tenis. Al final del día,
no perdona.
Al final del día, el tiempo no perdona. Ahora, y a Cristiano va a ser lo mismo.
Es muy difícil asumir que te estás apagando en cierto punto.
Y esa es la diferencia entre uno y otro, porque Messi al final tiene todavía la calidad técnica para desde su rol seguir impactando a su equipo. Cristiano siempre fue de poder, de explosividad, de correr, de brincar.
Pero Pilar, físicamente está en... tú ves a Cristiano parece un chico de 22 años.
Bueno, pero la velocidad no es la misma, pero, el desgaste no es el mismo.
Es el mismo cuerpo, el mismo pelo, pero no marca los mismos goles, por lo menos con esta selección. ¿Qué ha hecho Cristiano? Tiene un gol y de penal.
Bueno, pero también, claro, ¿cómo juega la selección además?
El gol.
Pero en ese gol, por ejemplo, yo siento que él termina en el de Bruno Fernández, que él medio la pena que hecho, en el estadio se celebró el gol como si fuera Cristiano.
Sí, claro.
En ese momento yo siento que él de alguna manera incomoda al portero y termina ayudando para que termine entrando el gol. O sea, él, su presencia, que estaba allí, ya iba a portería, no fue de él, pero de alguna manera incomoda en el gol.
Ayer marcó, pero estaba en claro fuera de juego y no pudo celebrar y luego se quedó viendo el golazo de Leao, que se lo tuvo que aguantar.
Que Leao, que además eso, o sea, llega ahí... está desmarcado, le hace así como tal, claro, después metes el gol y te quedas como, bueno, ya está, ¿no?
Yo quiero decir algo muy importante con Cristiano y con Messi en esa comparación. En la selección argentina, y tú me lo vas a decir si es verdad o no, todos quieren que Messi gane su mundial. Oh. O sea, son demasiados amigos de Messi, aman a Messi, es el ídolo de todos. Uh-huh. Y quieren y van a jugar para que Messi gane su mundial. Eso no pasa en Portugal. Bueno. Eso no pasa en Portugal con Cristiano Ronaldo.
¿Por su personalidad?
No lo sé.
Es que si él fuese tan desequilibrante como en el pasado, todos estuvieran aguantando los feos de Cristiano.
Pero yo sí siento que tiene un tema de su actitud, claro, de que también, de su ego. A ver, le ha pasado mucho, creo que en los últimos meses. El tema Manchester United me parece que lo ha minado. El tema de la familia, de lo que pasó con su hijo que murió. Yo sí siento que fueron una cadena de cosas en que no está en un buen momento.
Hay
no está en un buen lugar ahora. La Copa del Mundo no le llega en su mejor momento. A Messi le llega en el momento en el que terminan ganando la Copa América y de alguna manera hay un chip que te dice, ya nos quitamos la mufa, ya podemos ganar la Copa del Mundo. Te lanzan un documental que te vende la historia
Messi
de la Copa América.
Ahora, Messi es más
América.
Joven que Cristiano.
Ah, no, también.
Dos años
pero tampoco,
y medio.
Pero tampoco tiene las mismas cualidades físicas que Cristiano.
No, ni técnicamente. Creo
que, pero se ha reacomodado, es lo que mencionaba ya, que me parece que es lo aplaudible.
Son otro tipo de futbolista, pero sí es cierto que cuando va llegando el ocaso de la carrera de los jugadores... Me parece, sobre todo los delanteros, hay dos opciones. O pasan a jugar más de centro delanteros, de área, de no tener mucho de recorrido, de ser más finalizadores de jugada, o se paran 20, 30 metros más atrás y hacen jugar a los demás. Messi es tan extraterrestre que hace las dos. Sí. El tipo sigue haciendo goles como es el goleador de Ciclo Caloni y es el máximo asistidor. O sea, es impresionante. Pero sí es cierto que el ego también llega más allá a nivel selección en un año futbolístico en PSG, más allá de la eliminación de la Champions pasada, en la que encontró también su contexto. O sea, me parece que, y como pocas veces, por lo menos en este proceso, él ha dosificado sus cargas como nunca. Entonces, digamos, la preparación al Mundial de uno y de otro, sumando esos dos años y medio de edad, es muy distinta. O sea, son por ahí es injusta la comparación.
Pero son realidades diferentes.
Sí. Pero ¿con quién los comparas? Son dos tipos que han marcado
de época. Ahora la sensación es que Portugal se liberó de las cadenas al no...
No, yo creo, a ver, Caro.
Pero lo van a poner.
Pero hay forma de verlo también. Tú dices, se liberó. Para mí, pudo haber ganado también un problema. Porque un Cristiano Ronaldo enfadado, lo que puede hacer es...
Una explosión.
Dentro del vestidor.
Ese sí es el caballo de Troya, ¿no? No otros.
De acuerdo.
Que nos han querido vender. No voy a decir nombres. Abrazo, Álvaro Morales. Hacemos una pausa en esta edición de Fútbol Picante. Ya regresamos.
¿Avanzar al quinto partido o jugar en Europa?
Avanzar al quinto partido.
¿Te vas a escribir tú una carta a ti mismo cuando acabes el quinto?
Y acá está la carta de Luis Romo. Vamos a abrirla justamente en vivo en este momento. Nadie la ha leído antes. Esto como parece la votación del Oscar, ¿no? No te vayas a equivocar. Por favor.
Y espero que entiendas la letra.
Madre mía. A ver, primero la mostramos.
Sí. Bueno.
Letra redondita. Está firmada. Se esforzó con la letra.
Ah, son cuatro líneas.
Es
muy
cortita.
Bien.
A ver, dice, muchas felicidades por hacer historia. Nunca dejes de pelear por tus objetivos. Tu familia siempre te apoya. Recuerda que todos tus logros son sus logros. Sigue que esto apenas empieza. Luis Romo. Esas son las palabras. David, ¿qué te parece la carta?
Bueno, me parece que... A ver, el sueño de él era jugar un mundial. No jugó ni un solo minuto, pero formó parte de la selección mexicana de fútbol. Yo creo que el tema de Romo pasó más por el momento. No llegó el mundial en el mejor momento de Luis Romo. Un año antes había tenido... un papel muy destacado con Cruz Azul, luego pasó al Monterrey, no le fue muy bien en ese cambio, pero bueno, es finalmente el sueño de cualquier jugador de fútbol, como el sueño de nosotros, es cubrir un mundial. Y para ellos es venir a un mundial. Entiendo que lo vamos a calificar por la forma en que trascienden en la cancha. Pero, bueno, él no jugó ni un minuto, fue parte del grupo. Y para él ya fue un logro estar aquí en Qatar.
¿Pero fue culpa de él que no jugó en Qatar o fue culpa del Tata? O sea, porque él venía aquí para ser medio contención.
Suplente.
En suplente de Edson Álvarez, claro. Y al final vimos a HH, a Héctor Herrera, y no a él.
De acuerdo, él era una tercera opción.
Pero honestamente, yo creo que Romo no estaba ni siquiera al nivel para entrar a la convocatoria. Yo hubiera preferido que Eric Sánchez entrara en ese lugar y tuviera la experiencia con mucho menos edad de venir a una Copa del Mundo. El nivel de Romo bajó incluso en el último torneo con Cruz Azul, antes de llegar a Monterrey. Y cuando cambió de equipo, él mismo lo dijo ese primer torneo. Yo no estaba concentrado en mi juego. Voy a intentar volver a llegar a ese nivel con los Rayados. Bueno, en momentos lo vimos ni siquiera jugando
Pili,
con Rayados.
Pero en parte entonces es de lo mismo que hemos venido hablando, de que el Tata Martino decidió respaldar a ciertos jugadores. Sí. Y sí, traer a ciertas piezas que quizá no estaban para
estar acá. Y yo entiendo que cuando tú ves el potencial de un jugador y te lo demuestra en otra temporada, sabiendo que venía todo el tema, a lo mejor de la pandemia arrastrándose, de la sobrecarga, de los calendarios tan apretados, tienes la esperanza de volver a ver esa versión y de lo que te puede impactar si tú lo tienes en esa versión. Pero ya habíamos visto que Romo no había conseguido llegar a ese nivel. Y creo que el Tata se quedó con esa imagen del Romo importante para el título de Cruz Azul, que no hemos vuelto a ver.
Sí, pero yo creo que un entrenador no piensa de manera individual, piensa qué jugador le puede ayudar de manera colectiva. Al final estoy de acuerdo contigo, Sánchez tuvo, jugador del Pachuca, tuvo un gran torneo, pero hubiese habido una diferencia en el resultado de México con Sánchez aquí.
Ah, no, por
tampoco
supuesto.
Porque capaz no hubiese jugado.
Pero también es cuántos jugadores podían hacer la diferencia en cancha para México.
Sí,
¿Cuántos tienes en la lista realmente que pudieran haber hecho eso? Creo que la respuesta es ninguno, porque si no alguno estuviera.
Depende del conjunto. México no tiene un Messi, no tiene un Benzema, no tiene un Cristiano.
Fue el único de Rayados que no jugó y se une a Talavera, a Cota, a Sánchez.
¿Cuántos no jugaron?
¿Cinco jugadores?
Cinco.
Morena, ¿qué se decía en la previa de ese México-Argentina, del rival de México?
Primero estábamos después de un golpazo impresionante, así que nos ponían a cualquier equipo enfrente, sea que se hubiese conformado hace cinco minutos y te iba a causar preocupación. Pero sin dudas, México en los papeles siempre ha sido una selección que, más allá de algunos resultados positivos que hayamos obtenido, siempre una selección complicada, nunca una selección sencilla de enfrentar, más con un entrenador argentino que entendemos, y por él también haber nacido de la misma escuela que Leo en Newell's y haber tenido su experiencia en Barcelona y demás, es un entrenador muy, muy respetado en nuestro país y muy querido. Entendíamos que podías llegar a tener otro ápice de dificultad, porque la realidad es
claro,
que...
Claro, de cómo conoce al equipo y la interna.
No, y la cultura, la cultura nuestra de juego, la manera en la que Leo prepara un partido, deja de prepararlo, cómo se siente, cómo camina, cómo... absolutamente todo. Lo que pasa es que, bueno, después hay muchas cosas que uno como entrenador puede planificar y después en el juego se terminan imponiendo otras, ¿no? Y después, obviamente, en el punto de partida, yo siento que Argentina era candidato en su zona ya de antemano, por calidad de futbolistas, por lo consolidado que estaba el grupo y el equipo, que es algo difícil de conseguir a nivel... O sea, Argentina parece un club de fútbol más que una selección.
Que eso creo que es una de las virtudes principales que tiene, más allá de su juego Argentina.
Total.
Me parece que Argentina tiene el momentum exacto para hacer cualquier cosa.
Bueno, y Arabia parecía que de repente había puesto todo en jaque, y yo creo que, bueno, la selección ha tenido mucha personalidad para enfrentar ese partido. A mí, en lo personal, no sé cómo lo vivieron ustedes, a mí me pareció que México le planteó un partido muy complejo de resolver a Argentina. Un primer tiempo, te diría, lo que terminó sucediendo es que nosotros hoy por ahí tenemos dos centrales a muy buen nivel, y quizás México sí había basado gran parte o mucho de sus ataques en esos duelos con los centrales. Entonces, los centrales, al haber ganado en esas disputas, al haber cortado rápido los avances, después bueno, se termina abriendo el partido, ¿no? Pero bueno, siendo particularmente...
Y que siempre aparece Leo Messi por el recoveco que nunca te esperas.
Ahí hablamos de que Sánchez no hubiese sido la balanza y no hubiese inclinado para ningún lado. Tienen ustedes a Messi que en cualquier momento se te traba, lo sueltas.
Lo único que yo le reclamo a México en ese sentido es que jugó demasiado atrás. Yo entiendo
el segundo tiempo.
Sí, pero el primer tiempo, yo me acuerdo una llegada, trato de recordar una llegada. Jugaron muy lejos, tanto Irving Lozano como Alexis Vega.
Sí, estaban ayudando mucho a bajar.
Jugaron a 60, 70 metros de la portería. Es imposible hacerle daño. Ahora, al final se impuso la calidad. Argentina tiene más calidad que México.
Sin duda.
Y apareció Messi y Messi cambió el partido porque no tienes otro jugador como Messi.
Claro, ahora, habla Romo antes de irnos a la pausa de esto está por empezar. Tiene 27 años. Yo no sé qué tanto está por empezar. Ya no se hablan de esas ofertas en Europa porque su nivel ha bajado.
Es que irrumpió muy tarde.
¿Qué tanto está por
empezar?
Bueno. A mí, en lo particular, yo estoy lejos, ¿no?, del ambiente, pero me parece súper valorable que él vea la parte llena del vaso. O sea, me parece que para estos chicos, todos los pibes que empiezan a jugar a la pelota sueñan con llegar a primera, con jugar en la selección y con jugar un mundial. O sea, si vos le preguntás cuáles son tus tres máximos deseos, es ese. Ves el video de Diego Maradona con 15 años después de haber ganado los Cebollitas y te dice eso. Y la realidad es que él pueda, a pesar de haber construido todo su camino, valorar eso, en vez de estar pensando, che, no juegue, por ahí no juego un minuto, por ahí no tengo tiempo, por ahí no, o soy del tercer suplente. Me parece...
Bueno, quizá eso, valorando que sabiendo que no estaba en su mejor momento y lo estaban llamando a selección y ya tiene el Mundial, pues...
Y yo agregaría lo que decía Morena en cuanto a, es verdad, las pretensiones de un futbolista. Hoy en día también han cambiado en el hecho de que un jugador quiere jugar en Europa.
Sí. Bueno, y sobre todo en México, David.
Sobre todo,
que
las condiciones
son atípicas en cuanto a dinero, en cuanto a infraestructura.
Porque la Argentina tiene una economía diferente.
Peor en Argentina.
Sí, totalmente. La Romo va a ganar muy bien en México.
Le hace mucho daño al futbolista mexicano la prosperidad, David. La prosperidad de la liga. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Estamos en el municipio de Arhuacara, a 45 kilómetros de Doha y aproximadamente una hora en coche. Hoy vamos a hacer una actividad muy divertida. Estamos en las dunas Catarís y con unos 4x4 nos vamos a divertir muchísimo. Hay dos motivos para bajar la presión de los neumáticos. Uno, el calor extremo del desierto y luego el agarre en la superficie para ganar tracción.
Está muy divertido. Aparte la vista, me encanta porque para mí está el mar y hace un contraste increíble con las dunas, la arena. Es que no me puedo agarrar el cinturón.
Hace 66 millones de años, esto no era un desierto, era mar. Con el tiempo se formaron rocas que han sido cubiertas por arena.
Que te vas a caer y que te haces de frente y que te vas a pegar un guamazo.
Las dunas son capas de arena que se forman con el viento. Las primeras capas son suaves, por lo que es fácil deslizarse en ellas. El costo de esta aventura es de 2.500 pesos por persona y la duración total desde que te recogen del hotel es de 5 horas.
Hoy sí que fue un día extremo con ese paso en las dunas con las 4x4, también el sandboarding donde nada más no daba una. Y terminamos con esta vista y este momento tan espectacular en el Golfo Pérsico. ¿Quién le iba a decir? ¡Estoy en el Golfo Pérsico!
Okay, he's a great player. We all know that. That's why all the questions are about him. But let's not forget Giroud, who scored countless goals for France and in the Premier League. Dembele, who's, you know, for me, just as good on the other wing and a very tricky player. And then you've got Griezmann and stuff like this that these players can cause you a problem. So, okay, we take our out after him. He's a great player. But for me, all the questions probably shouldn't be about him. We should appreciate that we're seeing a great footballer, but there is other players as well.
A Kai Walker, que le va a tocar la dura tarea de tratar de detener a un tal Kylian Mbappé. Aquí están justamente sus récords, 9 goles en mundiales, superando a nombres como Cristiano, Maradona. Está a 4 justamente de empatar la marca de Fontaine, 13 máximos anotador de Francia en Copas del Mundo. Tiene el récord de más goles en mundiales antes de los 24 años cumplidos. Increíble, pero cierto, superó a Pelé y ha estado involucrado en los últimos 7 goles de Francia en la Copa del Mundo. Mencionaba justamente un dato cuando empezamos esta edición. Que me comentó Jules, nuestro insider de la selección francesa, y me decía, de alguna manera esta selección juega para Kylian Mbappé. La indicación es, denle el balón a Kylian Mbappé. ¿Cuánto depende entonces esta selección del talento individual, de un talento Pili que ha explotado en esta Copa del Mundo, que llega evidentemente más fortalecido que la Copa anterior, que llega en buen momento, porque en una parte de la temporada, como había mencionado Morena, sí, de la temporada de Messi quizá en el PSG, hubo turbulencias, se calmó el vestidor y llega en su tope.
A ver, yo creo que sí le resuelve muchísimo Kylian Mbappé, sobre todo viendo lo que sucedió en el último partido, los golazos que marcó y cómo termina con todos esos récords y a punto de romper otros más. Pero siento que, a diferencia del Mundial pasado, viene un poco más sostenido por este equipo, ¿no? Hablábamos, creo que fue en el primer bloque, de los nombres propios que tiene esta selección, porque Antoine Griezmann también está haciendo lo suyo, porque Giroud, el máximo anotador para Francia, sí, también sabemos que puede responder en esos momentos.
El criticado Giroud, que con asistencias y haciendo su trabajo calladito, es el máximo goleador de la historia de
Francia. O sea, entiendo que todos los reflectores están en Kylian, porque además es muy joven y por el talento que tiene y el techo que tiene, pero siento que esta Francia para mí está mucho mejor sustentada para este Mundial que para el anterior.
Digamos que Mbappé está mejor rodeado,
okay, exacto,
que hace 4 años. Imagínate, y si hace 4 años... Fueron campeones del mundo
y ahora todavía están lejos de eso, ¿eh?
Todavía están lejos, pero
¿te parece que el nivel de Francia que ha mostrado no puede sorprender a Inglaterra, por
ejemplo?
A mí lo
que me sorprende de Francia es todas las lesiones que tuvo antes del Mundial. Y luego, a horas de comenzar el Mundial, se lesiona el Balón de Oro, Benzema. Es para que el equipo se hubiese venido abajo.
Pero bueno, no le necesitaban tampoco.
No necesitaban
ganaron
a Benzema,
el Mundial sin él.
Claro, ganaron el Mundial sin él.
Pero claro, tú siempre necesitas a Benzema, ¿eh?
Pero, David...
Tú dices a cualquier selección argentina, ¿quieren a Benzema?
Pero si no, claro, pero si te hace falta, pero si tienes de adelante a un Giroud que funciona bien
Benzema,
con Kylian,
claro,
y tienes a un Dembélé, y tienes en medio campo a Aubameyang,
claro,
y mira a Rabiot,
Benzema,
y Benzema ni siquiera, es más, puede incomodarte dentro del vestidor por ciertas cositas.
No, incomodar Benzema, por
claro,
Dios.
Pero
Benzema,
de alguna manera, las lesiones que fueron 7 de Francia han ayudado a esta Francia a jugar mejor, por alguna razón. Solo Didier Deschamps nos podrá dar explicaciones.
No sé si a jugar mejor, pero sí cerraron el vestidor. Uh-huh. Es decir, me parece que Mbappé dijo, la responsabilidad va sobre mis hombros, la tomo. Y luego hay que recordar que había una rivalidad, a Mbappé le molesta mucho que alguien tenga más reflectores que él.
Por eso, para mí que Benzema no estuviera fue un factor positivo para que él explote,
claro,
para que él se sepa importante.
Giroud más de adelante como centro delantero, como el 9,
y
él con más libertad
Giroud
de creación.
Giroud se sabe que es asistidor, Giroud se sabe que tiene otros roles dentro de la selección.
De ser la figura,
y que nunca la ha sido. Y que sabe que quizá no le da tampoco el talento para eclipsar a Kylian Mbappé. Colabora, el objetivo del grupo sigue siendo el mismo.
Y que sabe que Mbappé le ha prestado por ahora esa marca del máximo goleador en la historia de Francia.
Sí, eventualmente lo supera.
Porque Mbappé va a terminar encima de él, ¿no?
Klose tiene 16 goles y Mbappé lo va a superar, pero ampliamente, porque tiene una capacidad goleadora sin ser centro delantero que es impresionante. Yo creo que hoy claramente es el jugador que hace la diferencia en Francia para resolver partidos que por ahí no tiene tan claro cómo hacerlo. Sobre todo porque no tiene un mediocampo que hace un tiempo tenía y que marcaba el pulso de Francia, como eran Pogba y Kanté, y otros futbolistas que le daban la estructura al equipo, ¿no?
Así es. Bueno, me quedé corta de tiempo para preguntarle sus selecciones. Pero bueno, así es Fútbol Picante. Ya volvemos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.